Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully, with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com.
El Heraldo Radio presenta Zona de Noticias con Manuel Zamacona. Zona de Noticias, el epicentro de la información.
Son las 2 de la tarde en punto, tiempo del centro de la República Mexicana. Qué gusto me da saludarlo a través de los micrófonos de Heraldo Radio. Hoy, que por cierto, pues domingo caluroso aquí, por lo menos en la zona metropolitana. Y además, no tenemos aire acondicionado aquí en la cabina, Jorge Rodríguez.
Sí, Manuel, pues es una queja habitual, ¿no? De cada domingo.
Sí, caray.
Pero con todo el gusto para informar a toda la audiencia y un gusto saludarte, un gusto saludar a todo el equipo que hace posible este programa Zona de Noticias.
Que por cierto, 14 ya, 14 de abril.
Sí.
¿En qué momento?
Todavía recuerdo que nos quejábamos del interminable mes de febrero.
Sí.
No se acababa y lo demás se fue, pero como agua.
Enero, febrero, marzo y ya estamos en abril.
Ya, bueno, la primera quincena de abril.
Prácticamente el lunes pagan, ¿eh? El lunes pagan. Bueno, oiga, pues tenemos un gran programa por delante.
Así es, Manuel. Vamos a hablar con la embajadora de Israel en México por este tema. Ya lo reportábamos ayer. Una escalada en el conflicto, esta conocida como la Guerra de las Sombras. Uh-huh. Este conflicto entre Irán e Israel. Uh-huh. Un conflicto que viene desde 1979, después de la Revolución Islámica, en el que la influencia de Irán en el mundo árabe está tratando de dominar esa sección del mundo e Israel es un oponente natural desde ese momento. Nunca había habido una confrontación directa entre estas dos naciones, pero ayer las cosas cambiaron. Sí. Israel se defendió del ataque iraní. La Guardia Revolucionaria, sí, iraní después reconoció el ataque con un aproximado de 300 drones, misiles balísticos y misiles de crucero. Entonces, este sistema de defensa aérea conocido como el Domo de Hierro, su trabajo.
Sí.
Hizo su trabajo, dicen las fuerzas de defensa israelí a través de su vocero Hagari, que el 99% de los artefactos que trataban de atacar el territorio israelí fueron eliminados antes de llegar a su objetivo. El 1% llegó y se habla de una afectación a una menor de 7 años, una menor de edad de 7 años, la cual estaría en condiciones graves, aunque todavía se está estudiando cuáles fueron las condiciones para que esto sucediera.
¿Y qué va a pasar?
¿No? Eso es una cosa muy importante. Ya tenemos un posicionamiento de los líderes del G7, las naciones más potentes económicamente hablando, en el que condenaron el ataque.
También.
Estados Unidos fue la que convocó esta reunión, en el que participa Francia, Japón, uh-huh, Alemania, y en el que los líderes del G7 condenan el ataque de Irán contra Israel.
Fíjate que ayer pues decíamos tercera guerra mundial.
Justo hoy este escenario se ve un poco más distante, afortunadamente.
Sí.
Parece que las cosas comienzan a enfriarse luego de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, habló con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, para decirle que las tropas estadounidenses no piensan participar en una contraofensiva israelí.
Serían 6 naciones y entonces sí tendrías que hablar de algo bélico importante.
Así es, afortunadamente creo que eso no está pasando, pero vamos a abordar el tema con más precisión. Primero con la embajadora de Israel en México, uh-huh, y luego con la embajador, con el escritor Marwan Soto Antaqui.
Muy bien, bueno, pues yo lo invito para que nos siga en redes sociales, @zamaconaalaire, le repito, @zamaconaalaire, y también para que visite la página www.heraldodemexico.com.mx. Cuando son las 2 de la tarde con 4 minutos, soy Manuel Zamacona y el resumen de noticias lo tiene Jorge Rodríguez Huerta.
Resumen inicial, lo más importante ocurrido hasta el momento.
Así es, Manuel, esto es Zona de Noticias, es el domingo 14 de abril y esta es la información. escala la tensión entre Irán e Israel, luego de que Irán lanzó ayer un ataque con misiles desde tierra. Daniel Hagari, vocero de las Fuerzas de Defensa de Israel, informó que Irán lanzó un enjambre de unos 300 drones, misiles balísticos y misiles de crucero, que en su mayoría fueron interceptados por sus Fuerzas Armadas con ayuda de Estados Unidos. La Guardia Revolucionaria iraní confirmó el envío de aeronaves no tripuladas hacia Israel en respuesta al ataque a su consulado en Siria a principios de abril, hecho del que responsabiliza a Israel. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, habló con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, en un hecho en el que la Casa Blanca informó que el presidente estadounidense advirtió que sus tropas no participarán en una contraofensiva contra Irán. Los líderes del G7 condenaron en los términos más fuertes el ataque en contra del Estado de Israel y señaló que los líderes exigieron a Irán y sus aliados cesar sus ataques bajo la advertencia de tomar medidas en respuesta a futuras iniciativas de desestabilización. Mientras el ministro de Gabinete de Guerra israelí, Benny Gantz, aseguró que Israel exigirá un precio a Irán por el ataque en el momento adecuado. Y en otros temas, este sábado se cumple el sexto día de plantón que vecinos de al menos 10 colonias de la alcaldía Benito Juárez mantienen el cruce de las avenidas Xola e Insurgentes. Ayer, el sistema de aguas de la Ciudad de México recomendó a la población no ingerir ni usar el agua con mal olor o aspecto desagradable para consumo, lavado de dientes o bebida para mascotas. Y en conferencia de prensa esta mañana, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, dijo que se siguen descartando hipótesis sobre la contaminación del agua potable que se destina a colonias de la alcaldía Benito Juárez. Descartó una fisura en un ducto de combustible de Pemex.
Afortunadamente, el ducto está bien. Y ya hay otras hipótesis, las se van a investigar y si hay información, pues ya se va dando. Sí quiero decir que el trabajo que se ha hecho ha sido desde el primer momento, desde el primer día que se tuvo el primer reporte, ha habido trabajo de todas las áreas del gobierno de la ciudad que tienen que ver y el apoyo de áreas federales.
Ayer el jefe de gobierno, Martí Batres, informó que encontraron indicios de aceites y lubricantes en el agua de las muestras que el SACMEX analizó. Sin embargo, afirmó que fue en pequeñas cantidades. Luis Alonso García Corrales, candidato a regidor de Culiacán, Sinaloa, por el partido sinaloense, fue reportado como desaparecido. Así lo alertó el gobernador del estado, Rubén Rocha. Y miles de personas marcharon ayer de nuevo en Campeche para exigir la dignificación de policías, así como la destitución de la secretaria de Seguridad Estatal, Marcela Muñoz. El Instituto Nacional Electoral informó que declaró improcedente más de 39,000 solicitudes de registros de mexicanos para votar en el extranjero. Esto por presentar irregularidades o inconsistencias. El instituto agregó que los interesados pueden solicitar una aclaración antes del 5 de mayo o acudir a votar con credencial para votar en las casillas especiales que se instalarán en 23 sedes consulares. Al respecto, la candidata de Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, reprochó que el INE no facilita la participación de las y los mexicanos en el exterior.
Nosotros queremos que todos los mexicanos y mexicanas que viven en el exterior, que tienen su nacionalidad mexicana, puedan votar. Eso se llama democracia. Y el INE no ha facilitado eso. Desde antes lo dijimos, que es demasiado tortuoso el proceso para que los mexicanos y mexicanas puedan votar desde el extranjero.
Y la candidata de Fuerza y Corazón por México, Xochitl Gálvez, está en Chihuahua. Ayer en esa entidad dijo que, de resultar electa, perseguirá y castigará la corrupción y la delincuencia.
Basta de violencia contra las mujeres. Tengan la certeza que se acabarán los abrazos a los delincuentes. Les vamos a aplicar la ley. Soy una mujer valiente, entrona, que va a enfrentar a la delincuencia.
Y el candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia de la República, Jorge Álvarez Maínez, cuestionó si la gente pondría una canción de la vieja política, así lo dijo, en sus fiestas. Esto al celebrar el éxito del sencillo Maínez Presidente en bodas o antros.
Pusieron Maínez en el antro.
Y en los deportes, el Bayer Leverkusen se coronó campeón en la Bundesliga por primera vez en su historia y con un récord histórico de 43 partidos consecutivos sin una derrota.
información desde las calles de la ciudad en Zona de Noticias.
En este momento nos enlazamos con nuestro compañero Mario Miranda, quien nos tiene un reporte desde calles de la Ciudad de México, donde la alcaldía Benito Juárez dijo desconocer la razón por la que la Guardia Nacional resguarda tres pozos adicionales al pozo Alfonso XIII. ¿Cómo estás, Mario? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Jorge? Muy buenas tardes. Pues es el sexto día de bloqueo en el cruce de Insurgentes y solo aún continúan los vecinos que de estas colonias afectadas de la alcaldía Benito Juárez por el agua contaminada. Esos acaban de dar una conferencia de prensa hace unos minutos, comentaron que el bloqueo seguirá. Lo que sí abrieron fue el carril del Metrobús, ya están abiertos ambos sentidos, el Metrobús está circulando en esta zona, pero continúa el bloqueo de vialidades para automovilistas. Te informo que respecto en la mañana circuló un tuit de estos pozos cercanos aquí a la zona de Benito Juárez, que están resguardados por parte de la Guardia Nacional. Pudimos hacer un recorrido, ya no había personal de la Guardia Nacional. Platicamos con algunos vecinos de esta zona que tienen exactamente un negocio al lado de uno de los pozos. Ellos nos han comentado que desde hace varios días acude personal de SACMEX y de la Guardia Nacional, toma unas muestras de estos pozos, está como 20 minutos y se retiran. Lo que nos han comentado que esto es parte pues de la investigación que está llevando para verificar de dónde viene el agua contaminada, pero es un protocolo que ya lleva varios días, pero esto llamó mucho la atención este día por parte de los vecinos y empezó a correr el rumor por parte de las redes sociales que había otros pozos contaminados, pero esto es falso. Lo que están haciendo es tomando muestras de los pozos cercanos al pozo de Alfonso XIII y de la zona contaminada, Jorge.
Bueno, pues muchas gracias por el detalle de la información, Mario. ¿Te parece si volvemos contigo más adelante?
Sigo teniendo. Buenas tardes.
Muchas gracias.
Zona de Noticias, el epicentro de la información.
Bueno, pues ya son las 2 de la tarde con 11 minutos prácticamente aquí en el tiempo del centro del país, con información de Claudia Sheinbaum, mi compañero Carlos Navarro. Adelante, Carlos.
Buenas tardes, Manuel, te saludo con gusto a ti, al auditorio. Nos encontramos rumbo a Culiacán, Sinaloa, donde Claudia Sheinbaum continúa con sus actividades del día 45 de campaña. Te comento, Manuel, que al inicio de este día encabezó una conferencia de prensa en Los Mochis, Sinaloa, donde, como ya lo anunciaban al inicio de este espacio informativo, criticó al Instituto Nacional Electoral por no facilitar el voto del extranjero. Y es que recordemos que en días pasados este organismo electoral canceló el registro de más de 30,000 personas que buscaban votar en el extranjero. También te comento, Manuel, que para combatir la inseguridad, la candidata presidencial busca quitarle base social a la delincuencia. Su estrategia en seguridad, apuntó, va en dos sentidos: atención a las causas y cero impunidad. Escuchemos.
Que digan nuestros adversarios que atender a los jóvenes es menor en el tema de seguridad, es lo más importante. Quitarle base social a la delincuencia, que los jóvenes tengan opciones de vida a partir del acceso a derechos, no es de las oportunidades, sino del acceso a derechos.
La cero impunidad, comentó Claudia Sheinbaum, no solo significa el fortalecimiento de las instituciones preventivas de seguridad como las policías o la Guardia Nacional, sino también el mejoramiento de las fiscalías estatales y el Poder Judicial Federal. Como te lo comentaba, Manuel, vamos camino a un meeting en Culiacán, Sinaloa, okay, y posteriormente estará cerrando este domingo, día 45 de campaña, en Mazatlán, Sinaloa. En el resto de la semana, Claudia Sheinbaum estará visitando los estados de Yucatán, Guerrero y Chiapas, y mañana tendrá una conferencia de prensa respecto a sus ejes de gobierno. Manuel, la información que te tengo.
Pues estamos pendiente, Carlos, y clima bastante difícil, ¿no?
Sí, aquí apenas bajamos, hicimos una escala técnica de camino, sí, de Los Mochis a Culiacán, y se siente fuerte el calorcito, arriba de los 30 grados, y aparte es un, sí, calor muy seco, Manuel, no hay tanta humedad por esta zona.
Claro, bueno, pues estamos pendientes, Carlos, te mando un abrazo.
Claro que sí, buen día.
Igual para ti. Bueno, con información de Claudia Sheinbaum, con información de Xochitl Gálvez, Jorge Almaquio.
Bueno, amigos, así es, la candidata a la presidencia de la República por el PAN, PRI, PRD, Xochitl Gálvez, afirmó que para terminar con la impunidad durante su gobierno, investigará la corrupción, trátese de quien se trate. En un encuentro ciudadano en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Chihuahua, Gálvez Ruiz criticó que este gobierno que ya se va y que representa la corrupción con los sobres amarillos y la casa gris, junto con Claudia Sheinbaum, la candidata presidencial de Morena, siga negando las irregularidades, como en el reciente caso de investigación del expresidente de la Suprema Corte de Justicia Justicia, Arturo Saldívar, a pesar de los señalamientos.
La señora Sheinbaum, en lugar de decir que se investigue al ministro, al exministro de la Corte, ya salió a defenderlo, Arturo Saldívar. En mi gobierno no va a haber impunidad. En mi gobierno vamos a investigar la corrupción, trátese de quien se trate. Tenga la certeza que lo vamos a hacer. Vamos a trabajar juntos. Ténganme confianza.
Señaló que además Morena y sus aliados quieren un México de los años 70, de los combustibles fósiles, del petróleo. Explicó que su proyecto contempla un fondo federal de infraestructura para municipios, donde a Ciudad Juárez se le asignarán 10 mil millones de pesos para la pavimentación de calles con concreto hidráulico, se impulsará el transporte público y se harán cruces fronterizos que permitan un mayor comercio con los Estados Unidos. La senadora panista con licencia enfatizó que ganará las elecciones del próximo 2 de junio porque millones de corazones defienden la vida, la verdad, la libertad y la prosperidad. El reporte que les tengo.
Gracias, gracias a mi compañero Jorge Almaquio. Bueno, estamos platicando, Jorge, de la escalada que, digo, de alguna manera se neutralizó, ¿no?
Pues sí, sí, sí. Estamos en, digamos, lo que se conocería como un impasse, en el que la Guardia Revolucionaria iraní, después del ataque que comenzó ayer 13 de abril, la noche del 13 de abril para el tiempo de Israel, del Medio Oriente, ellos dijeron que ya acabaron con el ataque, que esto invocaron el artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas para decir que no era un ataque frontal, sino más bien era una respuesta al ataque previo que las fuerzas israelíes habían cometido en contra del consulado iraní en Damasco, ahí en Siria. Entonces, estamos en este momento, en un momento en el que Estados Unidos, el principal socio y respaldo de Israel en materia armamentista, le comentó al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, que no apoyaría una incursión de sus tropas en un ataque, una contraofensiva contra Irán. Sin embargo, la situación sigue tensa en Israel, y para conocer cuáles son las novedades y qué es lo que tiene que decir el Estado de Israel, al menos para los mexicanos, nos enlazamos en este momento con Einat Kranz, la embajadora de Israel en México.
Einat, ¿nos escuchas? Bueno.
Creo que tenemos ahí un problema con la comunicación.
Es importante saber, sobre todo, la diplomacia.
Sí, claro, y también la comunidad mexicana, nuestros connacionales que están allá en Israel, para saber qué es lo que pueden hacer, y los mexicanos que tienen familiares allá, que estén al tanto de lo que está sucediendo y cómo pueden estar informados.
Embajadora, ¿nos escucha?
Sí, ahora sí, gracias.
Ay, gracias. Gracias por tomar la comunicación. ¿Cómo ve la situación?
Pues la situación es muy preocupante. Hemos vivido anoche un ataque sin precedente, con cientos de drones, de misiles de crucero y de cohetes lanzados directamente desde Irán y desde otros países como Irak, Siria y Yemen hacia Israel, de manera muy brutal, pues en contra de la soberanía de Israel y de su población. Y es muy preocupante que Irán haya decidido lanzar este tipo de ataque.
A ver, para la gente que nos viene escuchando, ¿a qué nivel o cuánto podría escalar todo esto?
Eso depende mucho de lo que pase ahora en este futuro cercano. Israel seguramente va a reaccionar, pero todavía no se ha decidido exactamente cuándo y cómo. Lo que es importante entender, yo creo, es que lo que vemos ahora es que Irán ha probado que es un factor desestabilizante en la región. Su actitud es un peligro no solo para Israel, sino para toda la región. Los drones que Irán lanzó en contra de Israel son el mismo tipo de drones que Irán también proporciona a Rusia en su guerra con Ucrania, y toda la actitud de Irán es un factor desestabilizador en la región. Irán no solo actúa por sí mismo, sino con sus proxies, con sus delegados o fuerzas armadas que Irán arma y entrena, como Hamas, como el Yihad Islámico, Hezbollah, los Houthis, milicias chiitas en Irak, y es muy claro que Irán es un peligro para la estabilidad internacional mundial. Nosotros llamamos a la comunidad internacional no solo a condenar el ataque, como muchos países han hecho, y no solo a apoyar a Israel, sino declarar sanciones sobre las guardias revolucionarias islamitas de Irán, que son los que están detrás de este ataque.
Embajadora, buenas tardes. Le saluda Jorge Rodríguez, jefe de información, para comentar precisamente el asunto en el que el ministro de guerra de gabinete de guerra, Benny Gantz, dijo que Israel va a responder en la forma y en el momento que consideren adecuados. ¿A qué se refiere con esto? No sé si en este momento se sintieron no respaldados por el grupo del G7 encabezados por Estados Unidos, en el que dijo que las tropas estadounidenses no participarían en una contraofensiva por el momento, y estamos tal vez en un momento en un impasse en esta escalada en el conflicto.
Benny Gantz es el ministro de Defensa de Israel y sí declaró que Israel va a reaccionar en el momento y en la manera de que vea oportuna. Tenemos un respaldo importante y impresionante de Estados Unidos y de muchos aliados. Se ha visto anoche con este ataque de Irán en contra de Israel, que fue pues frustrado por Israel, pero también por Estados Unidos y por varios países aliados que apoyaron y ayudaron en esta operación, y obviamente los países del G20 y otros países no quieren ver una escalada y están preocupados. Israel también está preocupado y no quiere que escale la situación, pero por otro lado Israel tiene el derecho de defenderse ante un ataque tan brutal, tan masivo, que si no hubiéramos podido frustrar, hubiera podido
sería una tragedia
fatal y un ataque muy 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 grave, que podía haber tenido consecuencias muy graves con muchas bajas civiles en Israel y con muchísimo daño material. Y por el hecho de que Israel tiene las habilidades de defenderse y que también tuvo el apoyo de otros países, se frustró este ataque. Pero obviamente, y agradecemos muchísimo, repito, este apoyo internacional, y obviamente Israel tiene el derecho de la autodefensa, y ante un ataque tan brutal Israel tendrá que defenderse.
Embajadora, ¿qué papel juega Estados Unidos en todo esto?
Estados Unidos es un aliado de Israel, apoya a Israel y cooperamos en diferentes niveles, a nivel de inteligencia, a nivel de operativo, y estamos completamente coordinados con Estados Unidos y agradecidos con el apoyo que le da Israel.
Embajadora, una pregunta más. Para los mexicanos que están en territorio israelí y para los connacionales o las personas de Israel que quieren saber qué es lo que está pasando allá, ¿cómo pueden mantenerse informados?
En principio, a través de los medios de comunicación, a través de la Embajada de México en Israel, a través de la información que es publicada por las autoridades israelíes. Por el momento, las cosas parecen estar más tranquilas, y en caso de que haya algún tipo de información o de instrucciones especiales, esas serán publicadas en los medios de comunicación.
Bueno, pues vamos a estar muy pendientes. Embajadora, muchas gracias. Es Einat Kranz, embajadora de Israel en México. ¿Sí? Bueno, pues nos vamos a la pausa, mi estimado George. Nos ponemos algo de música, ¿no?
Para, pues sí, para bajar un poquito también la tensión aquí en la cabina. Esta escalada en el conflicto, la guerra de las sombras entre Irán y Israel. Uh-huh. Así que, si estás de acuerdo, vamos a escuchar un poco de música para ir al corte. Venga, de la primera media hora. Me parece perfecto. Y regresamos con más información.
Y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias. Ya estamos de regreso en Zona de Noticias con Manuel Zamacona por El Heraldo Radio.
Feria Nacional de San Marcos 2024. Música, cultura, deporte, diversión. Del 13 de abril al 5 de mayo en Aguascalientes. La feria más grande e importante de México. Consulta programa y actividades en redes oficiales de la feria.
Bueno, son las 2 de la tarde ya con 31 minutos. ¿Qué nos tienes, Jorge Rodríguez?
Bueno, pues ayer, por tercera ocasión, miles de personas marcharon allá en Campeche. Esto en solidaridad con los policías de ese estado, los policías estatales que mantienen una manifestación ya desde hace unas semanas. Esto al alegar que la secretaria de Seguridad Estatal, Marcela Muñoz, comete algunas vejaciones en contra de ellos a partir de un motín en una prisión en la que los mandaron a contener el motín sin armas y que algunos elementos de esa corporación sufrieron agresiones.
Y de los de máxima seguridad, ¿no?
Pues sí, o sea, no es una prisión de máxima seguridad, pero...
En Aguascalientes, bueno.
Allí en Campeche no es una...
En Campeche y en Aguascalientes, sí.
Esa no es una prisión de máxima seguridad, pero sí, pues, ¿cómo vas a controlar un motín sin armas, no? ¿Cómo te mandan así? Además de que dicen que sufren algún otro tipo de vejaciones. Hace un par de días, la administración local allá en Campeche publicó un comunicado en el que toda la administración estatal respalda a la secretaria de Seguridad, Marcela Muñoz, lo que me imagino que provocó también que no solo el cuerpo de seguridad, sino que se dice que unas 20,000 personas fueron las que marcharon ayer en calles de Campeche para exigir la destitución de la secretaria de Seguridad, Marcela Muñoz, y acciones más contundentes por parte de la gobernadora Laida Sansores. Pero si te parece, nuestro compañero Guillermo Officer nos tiene el reporte.
Por tercera ocasión, miembros de partidos políticos, ciudadanos y familiares de policías estatales que permanecen en huelga marcharon por el malecón de la ciudad de Campeche para pedir la salida de la secretaria de Seguridad Pública, Marcela Muñoz Martínez. Después del operativo fallido que se llevó a cabo en el traslado de personas privadas de su libertad en el centro penitenciario de San Francisco Cobén, muy cerca de la capital campechana, el pasado 16 de marzo. Un día después, los policías estatales se declararon en paro debido a que los agentes fueron llevados al operativo sin el equipo necesario y arriesgando su integridad física. La tarde de este sábado, aproximadamente 10,000 personas se manifestaron en apoyo a los policías estatales después de que declararan un descanso de las movilizaciones durante el periodo vacacional de Semana Santa. Los asistentes, entre los cuales destacaron autoridades municipales, candidatos de los partidos de oposición y familiares de los uniformados, volvieron a usar frases como "policía amigo, Campeche está contigo" y seguidamente exigían la salida de Marcela Muñoz. Posteriormente, la escalada de protestas también pidió la salida de la gobernadora Laida Sansores San Román. El recorrido arrancó en el asta bandera del malecón campechano y minutos antes y minutos antes de las 7 de la noche con música y consignas que han llegado a pedir también las renuncias de los funcionarios provenientes de otros estados de la República. La manifestación, que duró cerca de 1 hora con 30 minutos, avanzó por el malecón hasta llegar a la glorieta de Pedro Sainz de Baranda para tomar entonces el circuito Baluartes y concluir frente al Palacio de Gobierno en la Plaza de la República, en donde aumentaron en número las personas vestidas de blanco como distintivo de apoyo. Minutos después, entonaron el himno campechano para seguir con las protestas que derivaron en la entrada pacífica de manifestantes al Palacio de Gobierno para insistir en que debido al operativo fallido, se arriesgó la vida de policías y se expuso a mujeres a ser violadas. Para finalizar la protesta, varios manifestantes se apersonaron en el Palacio de Gobierno llevando coronas de flores con las cuales aseguraron que en el estado de Campeche ha fallecido el Estado de Derecho. En el interior de la sede del gobierno estatal exigieron de nueva cuenta el cese al cargo de Marcela Muñoz y la salida de la gobernadora.
La entrevista en Zona de Noticias.
Bueno, pues ya lo decíamos, ¿no? Al inicio de este espacio, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ya comunicó al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, que es lo que platicábamos, Jorge, pues al inicio, que sus tropas pues no van a participar, ¿no?, en una contraofensiva. Pero ¿cómo entender todo esto y de lo que hay, sobre todo, de lo que hay atrás?
Creo que lo que sigue ahora es lo más importante, Manuel, porque, bueno, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas está reunido en este momento. Seguramente condenarán la agresión por parte de Irán, pero para saber qué sigue y para entender un poco más el mundo árabe, sí, ¿te parece si le damos la bienvenida a Marwan Soto, antes, aquí, escritor?
Y no hay mejor para explicar que Marwan Soto. ¿Cómo estás, Marwan?
Sí, bueno, lo estábamos diciendo. Digo,
es importante porque de repente no acabamos de entender un conflicto de lo que hay en Rusia, por ejemplo. No acabamos de jamás, por ejemplo, no acabamos de entender un conflicto de lo que hay, pero ¿cómo entender Israel e Irán?
¿Y cómo se relacionan? Porque en realidad, así, los dos grandes polos en los que se están concentrando estos conflictos. Uh-huh. Y ayer lo decía el mismo secretario general de la ONU, Antonio Guterres. El mundo no está para tolerar un conflicto más. Porque, como ya lo comentabas, está esto de la invasión Rusia de Ucrania. Está el conflicto que se desató entre el grupo que Israel considera un grupo terrorista, Hamas, y el mismo Estado de Israel por la irrupción de Hamas el del 7 de octubre en el sur de Israel, en el que se tomaron más de 200 presos, o rehenes más bien, y que más de 100 siguen sin ser entregados.
Bueno, Marwan Soto, ¿ya nos escuchas?
Ya los escucho, muy buena tarde.
Qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias.
Oye, bueno, pues poníamos en contexto todo, pero pues para la gente que nos viene escuchando, ¿cómo entender todo lo que está pasando ahorita?
A ver, creo que hay que tratar de entender las lógicas que están en este momento y las lógicas que hay que evitar en este momento. El contexto más inmediato podría ser no solamente la crisis en Gaza, que llevamos ya 6 meses después de los ataques de Hamas y la posterior operación por parte de Israel, sino también dentro de ese mismo marco, hace 2 semanas, al principio de mes, el ataque de Israel en contra de instalaciones diplomáticas iraníes en Damasco. ¿Por qué en Damasco? Porque la dictadura de Bashar al-Assad, ya en 13 años de guerra civil en el país, ha logrado permanecer en el poder gracias a el apoyo de Irán, y a partir de ese apoyo es que también se ha articulado una red gigantesca en las últimas décadas, donde Irán ha armado y ha financiado y ha entrenado a distintas milicias, entre las que se encuentran quizás su bastión más fuerte podría ser el Hezbollah en Líbano, el Partido de Dios, y al mismo tiempo, en cierta medida, Hamas, y también milicias dentro de la misma Siria que responden a los intereses iraníes, junto con otros, que es el Hezbollah iraquí, que forman parte de lo que se entiende como los proxies iraníes, es decir, los grupos de poder militares, a veces políticos, que le permiten a Irán tener una actividad en la región sin que se les adjudique responsabilidad directa bajo el principio de negabilidad, donde es Irán, pero no es Irán, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que hace Israel? Israel ataca las instalaciones diplomáticas iraníes en Siria, se mueren alrededor de 6-7 personas, entre ellos el jefe, uno de los jefes de las milicias Quds, uno de estos brazos más de los más importantes que se encuentran cobijados por lo que conocemos como las guardias revolucionarias iraníes. Bueno, en respuesta a eso, directamente es que Irán hace este ataque que ya había avisado, al que se le suma también ciertos rumores dentro del gobierno de Irán, de los gobiernos iraníes, que se remiten en la forma, no tan inmediata, a principios del 2020, cuando es asesinado el general Qasem Soleimani, que era el jefe de toda esta operación de proxies y el jefe de las guardias revolucionarias iraníes, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque eso quiere decir que ya es una cosa no tan reciente, pero que tiene insumos recientes. Ahora, ¿cuál es la lógica que hay que evitar? La lógica que hay que evitar es la de, es que es en defensa propia, y en defensa propia todo el mundo tiene derecho a la defensa propia, porque si seguimos con esa lógica vamos a irnos a los tiempos bíblicos y seguiremos hasta que empecemos a pelearnos solamente con palos y cerbatanas, porque en defensa propia la escalada se hace incontenible. ¿Qué es lo que hace Irán? Irán realiza la primera operación de ataque a Israel en su historia con esta magnitud. Hace una operación con más de 300 drones, que en conjunto con misiles, se dice que ya son alrededor de las 300 unidades, que se lanzan desde en principio los suelos donde, o los territorios donde están estos proxies. ¿Qué quiere decir? Primero podríamos pensar en Irak, después en Líbano con el Hezbollah, después con los Houthis en Yemen, que es otro de los actores que se incorporan a esta ecuación. ¿Qué otra cosa salió en lo que vimos ayer? Vimos al mismo tiempo, en este que es el momento de mayor tensión en muchas décadas entre estos dos países, cuya falta de tranquilidad impacta a la región entera, ergo al mundo entero, vimos que también hubo lanzamientos desde suelo iraní. Bueno, ¿qué es lo que sucedió? Lo que sucedió fue que el domo de defensa de Israel, que lo que hace es interceptar los ataques sobre poblaciones, no interviene, deja pasar los ataques, los lanzamientos que pueden impactar sobre poblaciones no habitadas. Bueno, logra entonces interceptar, junto con la ayuda de Estados Unidos, de Reino Unido, de Francia, la inmensa mayor parte, 99% se está diciendo, de este ataque gigantesco, pero también lo hace con la ayuda de actores regionales, es decir, con países árabes, para que dejemos un poco la ecuación de solo dos partidos como si fuera un partido de fútbol esto, ¿no? Interviene dentro de la interceptan drones, las fuerzas armadas, las defensas aéreas de Jordania, y también interviene Egipto, elevando su alerta aérea al nivel máximo para intervenir en caso de que las otras defensas no se dieran. También interviene, permitiendo el uso de espacio aéreo y distintas medidas, tanto Arabia Saudita como Emiratos Árabes Unidos. ¿Por qué lo hacen? Porque aquí llegamos a un punto donde el nivel de conflagración llegaba a tal nivel de riesgo que, insisto, no estamos hablando de solo dos actores, sino en general de la región, ¿no? A partir de eso es que se hace un llamado para, llevan ya alrededor de 40 minutos en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, para poder tener un poco una respuesta de esto, y al mismo tiempo lo que sí tiene social cursa del alcance a escuchar antes que nos contara en el inicio de la conversación es la reacción anoche por parte del presidente Biden, donde dice, ok, está el apoyo a Israel, como lo hizo Reino Unido, como lo hizo Francia, como lo hicieron algunos actores, pero no van a intervenir en una respuesta directa. ¿Por qué no? Como se está diciendo ahora, justo para tratar de contener la posible respuesta israelí y evitar que entonces se diera otra respuesta por parte de Irán y volviésemos a ese punto de, es que si todo es en legítima defensa, pues ya apaguemos la radio y pues no vamos a rezar, claro, si queremos, ¿no?
Maruán, ¿cómo estás? Te saluda Jorge Rodríguez, jefe de información.
¿Qué tal?
Para abordar un poco más sobre esta figura de la legítima defensa, funcionarios de Turquía, de Jordania y de Irak dicen que Irán avisó con algunas horas de antelación sobre este ataque, lo que permitió que tanto Israel como Estados Unidos repelieran el ataque y se evitaron una mayor escalada en el conflicto, aunque Estados Unidos está negando esta situación. Como dices, esto funcionaría para que no siguiéramos en la lógica de ojo por ojo, ¿no?
A ver, el problema es que si uno sigue con esto se queda tuerto y chimuelo, ¿no? Ahora, las alertas de esto venían desde hace ya varios días, a principios de la semana, no solamente por algunas sesiones de inteligencia en todo el mundo, se decía que era inminente la respuesta, sino también hubo una operación de propaganda, una especie de guerra psicológica por parte de Teherán y sus distintos instrumentos de propaganda, donde se jugó por ahí desde el martes, miércoles de la semana pasada, a que en cualquier momento ocurría este ataque. ¿Por qué no ocurrió el ataque? Estamos en la última semana de Ramadán, el mes santo para los musulmanes. A partir de eso, se sabía también que terminando Ramadán, habría entonces una operación. Lo que no necesariamente sabíamos era la magnitud de la operación. Esa magnitud de operación, ¿cómo la tenemos que medir ahora? Ya que la operación de defensa, no solo de Israel, insisto, eso sí es muy importante, de Israel, junto con sus aliados tradicionales, más un gran sector de las fuerzas del Medio Oriente, por ejemplo, el Consejo de Cooperación del Golfo, es decir, los países de la península arábiga, sí, más algunos otros, que empiezan de manera inmediata. No solamente hubo cierre de espacio aéreo, sino también hubo un llamado a la contención por parte de todos los actores para evitar la escalada y justo una entrada lógica del ojo por ojo y demás, ¿no? Ahora, a la hora que se empieza a ver qué es lo que sucedió en términos reales y con la efectividad de las distintas defensas, sabemos hoy que hubo un impacto, se coló algo alrededor de una base militar israelí, que al mismo tiempo Israel ha negado. Es lógico que nieguen si se le impactó o no se le impactó, tampoco es relevante. Y al mismo tiempo, hasta ahora sabemos que sí hay una víctima, que es una menor de edad de 10 años, beduina, que estaba... ¿Por qué? Porque al final este domo de una efectividad gigantesca, pues se le puede escapar cualquier cosa. ¿Cuál es el punto? El punto es que hay un momento donde, si bien el ataque por parte de Israel daba la impresión que estaba medido en una especie de coreografía donde sabía que estaba atacando el domo, pensemos, por eso la respuesta fue tan eficaz, y al mismo tiempo por eso lanzó un ataque con drones en un inicio, que se tardan horas en llegar, no solamente fue ese posible aviso o alerta de inteligencias, sino que cuando sale el primer ataque de drones, fueron varias oleadas, la primera oleada ya daba cierta anticipación, porque se tardan horas, a 3-4 horas en llegar a su objetivo. El problema no es la anticipación, el problema es entonces ver, ¿era coreografiado o no era coreografiado? Sí. Era más espectáculo que daño real. Okay, en realidad el problema de esto es que nos arriesgamos al punto donde el margen de error es tan mínimo que a la menor de las fallas las cosas se pueden salir de control. Haya sido esto más espectáculo que otra cosa, sí, el problema es que es un espectáculo que juega con las vidas de millones de personas. Y oye, si sale algo de control, sí, los desenlaces son muchísimo más complicados.
Marwan, bueno, pues antes que nada me dio mucho gusto saludarte otra vez. Y la gente que nos viene escuchando, ¿dónde te sigue en redes sociales?
Redes sociales, @Marwan, en La Competencia, en el periódico El Milenio, todas las semanas, y en cada 15 días.
Ok, oye, muchas gracias por tomar la llamada y gran análisis, que es lo que necesitamos para entender todo esto.
Ayudarnos a comprender toda la situación.
Me ha encantado, buen domingo.
Igualmente para ti, Marwan Soto. Bueno, pues ahí está. No, de repente pues necesitas contexto, necesitamos,
claro que sí, para entender sin duda, todo esto. Sobre todo en una región pues tan lejana y muchas veces muy desconocida para nosotros, aunque es una región en conflicto, claro. Como ya lo decía ahorita, que lo comentaba Marwan Soto, lo que está pasando en Siria, que pasa desde hace 13 años, en el que la insurrección del pueblo sirio, que trató de tirar del poder al presidente Bashar al-Assad, y que tenía un avance, ¿sí?, que precisamente no lo lograron porque Bashar al-Assad hizo uso de sus aliados, de la fuerza de sus aliados, que son Irán y Rusia, para que combatientes de esos países fueran a combatir contra el pueblo, de los rebeldes de Siria. Pero sí, pues este panorama muy valioso y muy rico.
¿Cómo comprender, no? Bueno, desde ahí. Son las 2 de la tarde ya con 47 minutos.
Zona de Noticias, el epicentro de la información.
Ayer me escribieron, bueno, nos escribieron mucha gente del tema del agua en Benito Juárez.
Sí. Sí, pues teníamos un reporte al inicio del programa porque la alcaldía Benito Juárez, Manuel, informó a través de una tarjeta informativa, sí, que desconocían la razón por la que elementos de la Guardia Nacional estaban ubicados, sin decir sitiado, tres pozos anexos al pozo Alfonso XIII, que es el pozo que el gobierno de la Ciudad de México informó que ya fue suspendido para tratar de determinar cuál es el contaminante, qué es lo que está pasando con esta con el agua que está llegando con un cierto olor y con una coloración diferente para algunos de los habitantes en al menos 10 colonias de la alcaldía Benito Juárez. Ellos dicen que no saben qué es lo que está pasando. Al menos el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, informó en una conferencia de prensa esta mañana que la situación está todo bajo control, que la contaminación, si es que existe, no se ha propagado a otros pozos o a otras colonias, y que también se descartó la posibilidad de que un ducto de Pemex se haya pues quebrado, o incluso que esté siendo huachicoleado. Para el que no lo sepa, huachicole es el robo del combustible, sí, ver, y que se esté filtrando hacia el acuífero de la Ciudad de México.
Este también es bastante político y se podría entender así, el tema.
Pues sí, sí, de hecho.
Digo, sobre todo por lo que estamos pasando, ¿no? El proceso electoral.
Y creo que es muy importante que incluso los vecinos de estas colonias de la alcaldía Benito Juárez, que mantienen el bloqueo aquí en el eje 4 Sur, Xola y Avenida Insurgentes, ellos siguen y argumentan que siguen sin la información suficiente como para sentirse tranquilos.
Bueno, pues le vamos a dar seguimiento.
Así es.
Gracias,
sí,
Jorge. Son las 2:50.
Cine, cámara, acción con Gonzalo Lira.
Gonzalo Lira, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú cómo estás, Manuel Zamacona? Qué gusto saludarte.
Cuéntamelo todo, cuéntanos.
Pues tenemos estrenos, Manuel, tenemos festivales, hay muchas cosas para ver, tanto ahorita que está terminando el fin de semana o empezando la semana, depende cómo consideren el domingo, pero exactamente. Pero sí, hay bastantes cosas para ver, y me gustaría empezar yéndonos a las salas de cine. Y es que, número uno, se está llevando a cabo ya el Festival de Cine Ambulante, que para quienes no lo sepan, pues es uno de los más emblemáticos dentro del cine documental en nuestro país, un festival que lleva ya bastantes años, más de una década operando, y que pues el que nos ha traído documentales que hemos podido ver, y que quizá antes de este movimiento de festivales de cine documental, no hubieran llegado nunca a las salas de cine, ¿no? Antes era un poco más complicado ver cine documental, y pues bueno, Ambulante es uno de ellos. Entonces, pues para que la gente le eche ojo a su cartelera, siempre hay cosas buenas. Y también está del otro lado Cine Mexicano. Quiero recomendar Cine Mexicano este fin de semana, porque hay una buena opción tanto en cartelera como una buena opción para ver en casa. Y vámonos a empezar con la cartelera, y es que se estrenó Amor y Matemáticas, una comedia romántica dirigida por Claudia Sanluz, que es una directora también mexicana, que hizo Los Insólitos Peces Gato, que es una película muy bonita que encuentran en Netflix, y que Amor y Matemáticas nos cuenta la historia de un tipo que alguna vez en su pasado fue...
Perdón, ¿es película mexicana, Gonza?
Es película mexicana, Amor y Matemáticas, exactamente. Y es la historia de un tipo que hace algunos años formó parte de una boy band, tipo Mercurio, Magneto, Menudo, y ahora vive su vida pues común y corriente. Tiene a su esposa, tiene a su bebé, vive en uno de estos, pues, ¿cómo se le llamaría? Pues unidades habitacionales que hay en Monterrey, donde todas las cosas se parecen, todas las casas son exactamente iguales.
Sí, sí, sí.
Entonces, esto nos muestra que son como los suburbios en Estados Unidos, ¿no? Y que están un poco en las afueras. Pues bueno, ahí vive y tiene una vida muy monótona, muy aburrida. Solo vive como de sus glorias pasadas, ¿no? Cuando tiene la oportunidad las presume, hasta que un día llega una vecina y esa vecina resulta que se empieza a acercar cada vez más a él, y eventualmente le confiesa pues que siempre estuvo enamorada de él, que era fan de su banda, ¿no? Y entonces le enseña los recortes y básicamente nos muestra cómo esta unión de estos dos personajes les hace despertar como aquello que en su pasado le daba sentido a sus vidas, y entonces empieza a despertar cosas nuevas en estos dos personajes. Y platiqué con una de sus protagonistas, Manuel, con Diana Bobbio, que interpreta a esta chica que se lo encuentra y le confiesa que fue su fan durante mucho tiempo. Y esto fue lo que me dijo sobre trabajar en este personaje, sobre convertirse en este personaje y contar la historia, además de ser dirigidos por Claudia Sanluz. ¿Te parece que escuchemos a Diana Bobbio?
Adelante.
La cosa era despojarme de mis vicios y de mis lugares comunes como actriz, ¿no? Como, pues, no usar casi ninguna de las herramientas a las que estoy acostumbrada. Pues sí, empezó con sesiones de Reiki. Ese era nuestro proceso. Llegar a su casa, Roberto y yo llegábamos, saludábamos a sus gatitos y nos acostaba, nos daba como sesiones de Reiki. Aunque para ella era muy importante que estuviéramos, ¿no? Que estuviéramos en el lugar y en el momento y que nada nos perturbara. Y a partir de ahí fue una cosa como de muchas imágenes, como...
Pues ahí lo tienes, Diana Bubbio, que para quienes no la ubiquen, por ejemplo, pues uno de los personajes más conocidos es en la película, bueno, en la trilogía ya de Mis Reyes contra Godínez. Ella tiene este personaje, es como la que todo el tiempo le está queriendo vender cosas al resto de la oficina. Esa es Diana Bubbio y es una de las protagonistas precisamente de Amor y Matemáticas. Esa es una película mexicana que pueden ver en cine. Ya para despedirme, la que pueden ver en su casa, Manuel, porque ya se estrenó Desaparecer por Completo, que es una película muy interesante sobre un periodista.
Espérame, Gonza, vamos mejor a la pausa y la platicamos regresando, ¿no?
Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully, with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com.
Órale, va. Para que se queden picados.
No nos digas eso porque...
Vamos a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias. Ya estamos de regreso en Zona de Noticias con Manuel Zamacona por El Heraldo Radio.
Bueno, pues Gonzalo Lira, ¿en qué nos quedamos?
Nos quedamos con la segunda recomendación, bueno, la tercera, porque hablamos del Festival Ambulante y después hablamos sobre Amor y Matemáticas, que es esta comedia romántica que les platicaba y que escuchamos la entrevista con Diana Bubbio. Y ya por último, una película, un thriller que pueden encontrar también mexicano en Netflix. Se acaba de estrenar en Netflix a nivel global la película Desaparecer por Completo, de Luis Javier Enaine y protagonizada por Harold Torres, que es la historia de un periodista de Nota Roja, un fotógrafo de Nota Roja, que, bueno, que tiene cierto gusto también por hacer fotografía artística, ¿no? Y entonces ahí hay un poco de referencias, no sé, a gente como Enrique Metínides, por ejemplo, y a muchos otros artistas de la Nota Roja. Y la película lo que nos muestra es este hombre que tiene una vida en la cual ya se ha vuelto como completamente insensible, no trata bien a su pareja, no trata bien a la gente, solo está pensando como en sus propias ambiciones. Y después de algo que ocurre, que no les voy a contar para que la vean, pero empieza a desarrollar una especie de enfermedad, y esta enfermedad lo que le va a provocar es que vaya perdiendo uno a uno sus cinco sentidos. Y de esta forma, pues la película no solo nos mete ahí como en una onda medio paranormal, de thriller, sino que también nos habla, pues, de esa pérdida de la sensibilidad, ¿no? De cómo muchas veces trabajos como el del periodista,
muchas veces como en las médicas, por ejemplo,
Bueno, creo que se cortó la comunicación, pero bueno, pues buen thriller. Que por cierto, bueno, yo soy fan de los thrillers.
Yo ya había visto esta película anunciada, Manuel. Mm. La verdad es que sí se me antojaba bastante. La anuncian como la mejor película de suspenso mexicana. Sí. Ya, yo creo que ya será nuestra labor ir a verla y cada quien formará una opinión, ¿no?
Trae buen elenco.
Sí, Desaparecer por Completo, de Luis Javier Enaine.
Ok, bueno, pues ahí está. Son las 3:02 p.m. Y hasta aquí Moni Reyes con el resumen de la segunda hora. Adelante, Moni.
Gracias.
El resumen de las tres.
Se lo hemos estado informando luego del ataque iraní a Israel a través de misiles y drones. La Organización de los Estados Americanos manifestó su preocupación y dolor por el contexto global actual y llamó a seguir promoviendo el diálogo y la construcción política en democracia como herramienta para mantener la paz en esta región del mundo. Y precisamente hace unos minutos, en entrevista en Zona de Noticias, Einat Kranz, embajadora de Israel en México, habló de la tensión entre Israel e Irán y de cómo ayudar a los mexicanos que se encuentran en esa región.
En principio, a través de los medios de comunicación, a través de la Embajada de México en Israel, y a través de la información que es publicada por las autoridades israelíes, por el momento las cosas parecen estar más tranquilas, y en caso de que haya algún tipo de información o de instrucciones especiales, esas serán publicadas en los medios de comunicación.
Y luego de que se presentaran quejas de mexicanos y mexicanas que residen fuera del país, la candidata de Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, acusó que el Instituto Nacional Electoral no ha facilitado el voto en el exterior. Vámonos a Jalisco porque un debate entre los aspirantes de Morena y Movimiento Ciudadano por la alcaldía en Tlaquepaque, llevado a cabo durante la mañana de este domingo a las afueras de las instalaciones de una televisora local y en el que se presentaron decenas de militantes de cada partido, terminó en un fuerte enfrentamiento entre ambos equipos. En otros temas, en el sexto día de bloqueo en Xola y Avenida Insurgentes, los vecinos de la alcaldía Benito Juárez reiteraron que seguirán ahí, aunque ya abrieron el carril del Metrobús. Por su parte, el candidato de Movimiento Ciudadano a la Jefatura de Gobierno, Salomón Chertorivsky, urge a convocar una comisión de especialistas tanto de la UNAM como del Instituto Politécnico Nacional para que pueda entenderse este problema, así como las posibles soluciones para que la población de nuestra ciudad esté segura del agua que consume. Y mientras tanto, el abanderado de la coalición Va por la Ciudad de México, Santiago Taboada, dijo que el jefe de gobierno Martí Batres ha minimizado el tema del agua contaminada en Benito Juárez, como lo hizo con el problema de la leche Betty. La tarde de este domingo se registró un sismo de magnitud preliminar de 5.1 en Ciudad Hidalgo, en Chiapas, sin que se activara la alerta sísmica en dicha entidad. Las autoridades de Protección Civil Estatal han dado saldo blanco. Luis Alonso García Corrales, candidato a regidor de Culiacán, Sinaloa, por el Partido Sinaloense, fue reportado como desaparecido. Así lo alertó este sábado el gobernador de la entidad, Rubén Rocha Moya. Asimismo detalló que iba acompañado por un hombre identificado como Juan Francisco Cerón Beltrán, quien también se encuentra no localizado. En Estados Unidos, las autoridades sanitarias informaron del brote de gripe aviar en vacas lecheras de la Unión Americana al grado de afectar más de 2 decenas de rebaño en 8 estados, pocas semanas después de que el mayor productor de huevos del país descubriera el virus en sus gallinas. Y ya para finalizar este resumen, nos enlazamos en este momento con Mario Miranda, que anda en las calles de la capital mexicana. ¿Cómo estás, Mario? Adelante. Mario. Te escuchamos, Mario, Mario Miranda.
Hola, Moni, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Te informo que la Marina Nacional ha instalado el segundo centro de apoyo para los vecinos afectados por el agua contaminada en varias colonias de la alcaldía Benito Juárez. En este lugar se ha instalado una planta purificadora de agua exactamente en el Parque Alfonso Esparza Otero, ubicado en la colonia Nápoles, perteneciente a la alcaldía Benito Juárez. En este lugar podrán venir los vecinos, registrarse en este lugar, en estas carpas que ha instalado personal del gobierno de la ciudad. Aquí se registran y se le está entregando un garrafón de agua por cada 4 personas. También se está realizando el registro para que se les realice el limpieza de los tinacos y las cisternas de sus casas, de sus domicilios contaminados. En este momento apenas ha llegado la planta purificadora. Esperemos que a más tardar en una hora empiecen a brindar servicio a todos los vecinos afectados de la alcaldía Benito Juárez por el problema del agua contaminada. Recordarles que ya hay un centro de apoyo por parte del ejército en el parque que se encuentra en San Lorenzo, en Tlacoquemeca, en la colonia del Valle. Ya hay un centro centro de apoyo en ese parque, y este es el segundo que ha instalado, este lo instaló la Marina para todos los vecinos afectados por la problemática del agua. Y comentarte por último que el bloqueo en la avenida Insurgentes y Xola continúa, se encuentran abiertos los carriles del metrobús en ambos sentidos, pero la vialidad de los automovilistas continúa cerrada en esta zona.
Mario, una pregunta, las carpas que dices que están en la colonia Nápoles, ¿exactamente dónde se ubican?
En el Jardín Parque Alfonso Esparza Otero, exactamente, está ubicado aquí en la colonia Nápoles.
Muy bien, pues muchísimas gracias por este reporte, Mario, un abrazo.
Abrazo, y seguimos pendientes.
Gracias.
La entrevista en Zona de Noticias.
Son las 3 de la tarde con 8 minutos. Seguimos aquí en Zona de Noticias en Heraldo Radio 98.5 de FM. Y déjeme contarle que organizaciones están pidiendo al gobierno incluir a los oficios tradicionales, como pueden ser el trabajo que realizan los boleros o los organilleros, en el diseño de la ley de trabajo no asalariado de la capital. Para hablar sobre esta propuesta, le damos la bienvenida a Yuleina Carmona García, coordinadora para la Ciudad de México de Huego. ¿Cómo estás, Yuleina? Me parece que tenemos ahí un problema con el enlace. Le comentaba que organizaciones están pidiendo que al gobierno incluir a los oficios no tradicionales como los boleros o los organilleros. Y sobre todo, bueno,
pues son oficios que todos los días los vemos.
Sí.
Llámese bolero, llámese...
El organillero.
Por ejemplo, alguien en cuestión, los que venden café. Con pan, por ejemplo.
Ah, ya, me imagino los que vienen así como en los triciclos, ¿no?
Ándale,
exactamente. Sí. Bueno, yo creo que es una lista interminable de oficios que no tradicionales que no están reconocidos como dentro de la ley laboral.
Bueno, en la línea telefónica, Yuleina Carmona, ¿nos escuchas?
¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Ahí me escuchan bien?
Ahí te escuchamos. ¿Cómo estás?
Ah, perfecto. Muy bien, qué gusto saludarles. ¿Cómo están ustedes?
Bien, oye, pues platicábamos... Ponnos ahora sí que en contexto de lo que significa, pues, digo, todos estos trabajos, todo, pues, la labor que realizan, ¿no?
Claro, pues mira, te cuento, hace un par de semanas lanzamos el libro con el título El Servicio Invisible, crónicas sobre trabajo no asalariado en la Ciudad de México. Uh-huh. Y como bien decían, este término paraguas, que es el trabajo no asalariado, incluye a numerosas organizaciones que prestan un servicio tradicional en las calles de la ciudad. Bien mencionaban a los organilleros, a los boleros, uh-huh, a las personas vendedoras de revistas y publicaciones atrasadas, fotógrafos de eventos eclesiásticos, etcétera. Y la idea de este libro justamente es, por un lado, está contado en forma de crónicas, entonces estamos hablando de las historias de cada una de estas organizaciones que son parte del trabajo no asalariado en la Ciudad de México y que, aparte de ofrecer un servicio tradicional, también son fundamentales para la economía de la ciudad, para la imagen de la ciudad, para la vida de nuestras calles, puesto que pues son quienes acompañan nuestros recorridos diarios, son quienes son también guardianes de tradiciones, claro, centenarias, como en el caso de los boleros, de los organilleros, uh-huh, de los fotógrafos también, de los músicos en la Plaza Garibaldi, ¿no? Hay una gran variedad de grupos que son parte de este proyecto de libro y que justamente también reconocemos que solamente brindarles homenaje no es suficiente, sino que justamente buscamos que todas estas organizaciones sean tomadas en cuenta para la ley sobre trabajo no asalariado que está atorada en el Congreso y de la que son protagonistas y que deberían ser parte de ese proceso de diseño de la ley.
Justo eso es lo que te iba a comentar, preguntar, Yuleina, te saluda Jorge Rodríguez, jefe de información, para este proceso, para digamos legislar esto que son los trabajos no asalariados. Por el momento no existe la ley, pero hay un reglamento, ¿cierto?, para las personas que brindan estos servicios.
Así es, Jorge. El reglamento data del año 75 y es un reglamento que justamente diseña y pues da las pautas para que las personas trabajadoras no asalariadas tengan acceso a permisos de trabajo, que son sus licencias. A través de este reglamento tienen una historia, una relación con la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México. Ese es el reglamento que les ha regido desde el 75, y justamente la idea de esta de la ley que se tiene que votar en el Congreso es una legislación secundaria que justamente va a servir de actualización a ese reglamento existente.
Oye, Yuleina, ¿qué futuro le ves a todos estos oficios?
Pues la verdad es que la mayoría de los oficios tradicionales de la Ciudad de México tienen un futuro bastante incierto, sobre todo porque estamos hablando de tradiciones que están en vías de desaparición. Estamos hablando de tradiciones que generalmente se pasan de generación en generación, y pues justamente con el cambio y las tecnologías actuales, muchas de estos oficios han tenido una labor vital para de defensa justamente de estos oficios como oficios en peligro, en riesgo de desaparecer. Entonces, si pensamos en ese futuro que no es tan, que no hay tanta esperanza, digamos, lo que sí nos da esperanza a la hora de pensar en estos oficios es justamente en la labor, en la organización de todas estas organizaciones que he mencionado, que han luchado justamente por defender su trabajo y las contribuciones que hacen a la Ciudad de México, y que es gracias también a ese trabajo histórico, porque ya llevan en procesos organizativos mucho tiempo, y que es a través del libro justamente que contamos sus historias. La idea es pensar en otros futuros posibles para cada una de estas organizaciones, y que no solo sea el riesgo de desaparecer, sino que podamos desde la ciudadanía tener un reconocimiento y valorar, claro, estas organizaciones y el trabajo que hacen, y al mismo tiempo hacer un llamado para que justamente desde el Congreso de la Ciudad de México se tome en cuenta justamente que las contribuciones que realizan y lo importante de poder defenderlas. Entonces, para poder justamente imaginarnos que el futuro no es solo la desaparición, sino que al contrario, pensar en un futuro lleno de reconocimiento y de valor al trabajo que hacen.
En este caso creo que sí sería algo así como una transformación de estos oficios, Yuleina, pero en este momento cuando comentas eso, me surge la duda. ¿Cuáles son las organizaciones que se han acercado a ustedes? Digamos, me imagino organizaciones, por ejemplo, a lo mejor de cilindreros, o tal vez me imagino afiladores. Me imagino que los afiladores yo pienso que no deben de tener un mercado laboral tan amplio, ¿no? ¿Cuáles son las organizaciones a las que tú les ves más riesgo y las que son también, por el lado contrario, las más rentables?
Pues mira, el trabajo que hicimos a través del libro, que además, como les decía, es contado por 6 plumas urbanas de la Ciudad de México, pues, uh-huh, que tienen pues un compromiso y una forma muy clara y objetiva de contar las historias, justamente se dieron a la tarea de escribir historias sobre 8 organizaciones. Para el libro específicamente trabajamos con 8 organizaciones, que son aseadores de calzado, vendedores de revistas y publicaciones atrasadas, músicos, trovadores y norteños de la Plaza Garibaldi, fotógrafos de eventos eclesiásticos, organilleros, artesanos y cafeteros, ahí para mencionarlos a todos y que no se nos escape ninguno. Justo estas 8 organizaciones son parte de una federación de trabajadores no asalariados que agrupa a otros oficios y otras actividades, como vendedores de billetes de lotería, boceadores, uh-huh, afiladores, un gran número de organizaciones que además son parte también que están reconocidas como trabajadores no asalariados en el reglamento del 75 del que hablaba Jorge. Entonces, pensando en que son también oficios muy variados, uh-huh, la verdad, que soy muy honesta, la idea y el trabajo, a través del trabajo que hacemos desde Wigo, la idea es pensar en cómo preservamos a estos oficios que son de vital importancia para la ciudad. Justo a mí me gusta hacer la pregunta, el ejercicio de, por ejemplo, imaginarnos a una Plaza Garibaldi sin músicos. Realmente es, claro, inconcebible imaginarnos la Plaza Garibaldi sin mariachis, sin norteños, sin trovadores, sin tríos, sin jarochos, ¿no? Es imposible, justamente porque son de vital importancia para mantener ese espacio vivo, ¿cierto? Entonces, si pensamos que, como ahora tenemos plataformas digitales musicales en las que pues ya no nos tenemos que ir a la Plaza Garibaldi para escuchar mariachi, creo, y desde Wigo es algo que empujamos un montón, y es justamente la idea de que el espacio público no sería lo mismo, la ciudad no sería la misma sin estos oficios, sin el afilador de cuchillos, sin el bolero a la vuelta de la oficina, sin la persona que ofrece café y pan en el triciclo, ¿no? Como pensar justamente en qué hacemos, tanto como ciudadanía y desde las personas en lugares de toma de decisión, para justamente preservar esa idea de ciudad como una ciudad diversa, como una ciudad viva, y como una ciudad en la que justamente más de la mitad de la población que trabaja lo hace a través de estos oficios informales. Entonces, la idea más bien, en lugar de pensar en que están solo desapareciendo de estos oficios o que ya no tienen tanto mercado, por decirle de alguna forma, tanta demanda, la idea más bien es pensar en la pérdida que significaría que estos oficios dejaran de existir, y que justamente es algo que como sociedad y como Ciudad de México no tendríamos que permitir.
Oye, Yuleina, ¿dónde te seguimos en redes sociales?
Me pueden buscar en Instagram, estoy como @yu.leina, L-E-I-N-A, y estamos también en X como Wigo Global. Wigo se escribe W-I-E-G-O Global en X, y justamente también si a tu audiencia que le gustaría acceder al libro, está disponible en línea justamente en la página de Wigo, wigo.org. Si colocan en algún buscador el servicio invisible Crónicas sobre trabajo no asalariado en la Ciudad de México, les va a salir como primera opción.
Bueno, pues muchas gracias y suerte.
Muchísimas gracias a ustedes, les agradezco mucho por el espacio.
Yuleina Carmona, coordinadora para la Ciudad de México de Wigo.
Wigo.
Bueno, pues ahí está. Son las 3 de la tarde ya con 20 minutos.
Zona de espectáculos con Nayeli Ramírez.
Nayeli Ramírez, ¿cómo estás? Cuéntame todo.
Hola, Manuel, bonito domingo, como muy bien, estamos pues siguiendo la transmisión de lo que es el festival Coachella, porque ha habido, a pesar de que el cartel no había gustado mucho, muchos, ya sabes, puristas de los festivales habían dicho que no les había traído mucho el cartel, pues sí ha dado mucho de qué hablar el festival, primero con la presentación de Peso Pluma, que se acaparó titulares allá en Estados Unidos, porque dijeron que era una gran producción. Yo lo vi en la transmisión y pues la verdad sí me gustó, sí se ve que le puso empeño este mexicano que ahora está triunfando allá en Coachella. También la difícil esperada de Shakira con Bizarrap, que también estuvo ahí como invitada, y la verdad es que desató como una locura entre la gente. Y ayer pues en la reunión de No Doubt, después de tantos años que no estaban juntos, y ahí ver a Gwen Stefani darlo todo en el escenario principal fue muy emocionante, la verdad. Yo creo que ahora, como sé que vuelve en vivo, va a ser aún más emocionante.
Oye, pues qué padre. A ver, ¿en dónde se presentó? Digo, ayer.
En Coachella,
¿no?
Día, sí, allá en Indio, California.
Oye, Naye, no me vayas a decir que fuiste, por favor.
No fui este fin de semana, pero me voy el miércoles, entonces el próximo domingo te voy a traer todos los detalles del segundo fin de semana en Coachella.
Me parece excelente. Oye, ¿y el panorama? ¿Cómo ves todo? ¿Los precios?
Pues, mira, he estado siguiendo un poco redes sociales para llegar ya un poco más preparada. Te digo que al principio la gente se está quejando mucho del cartel. Eso sí, dime que el público no es la misma cantidad que otros años. Creen que por lo mismo, porque pues ahora
pues estábamos dominando los mexicanos el cartel, entonces a lo mejor pues los que vamos a ver eso allá el público va a ser muy latino, pero está muy bien porque así ya vamos como que nos, hacemos presencia a los mexicanos en todos lados, pero sí, los precios pues dicen que la comida es un poco cara, que pues los traslados también de donde te estoy esperando al festival también aumentaron. Pero bueno, yo creo que es parte de que pasan los años y los festivales se van haciendo un poco más de moda, más populares. Lo que pasa también aquí en México para la gente que viene solo al Vive Latino, también a veces los precios son un poco elevados. Pero ayer ya pasada la medianoche que empecé a ver las reacciones al segundo día, la gente estaba fascinada por Nodab, también estuvo Santa Fe Clan, y pues creo que va a mejorar, y ya el segundo fin de semana espero que haya más invitados y que podamos ver a Karim León. Le toca hoy también cerrar uno de los escenarios, y estuvo Sombra Pepea, que también son mexicanos, y creo que pues va marchando muy bien. Esperemos el segundo fin de semana nos vaya también así, disfrutemos de invitados, porque ya hay rumores de que Peso Pluma el próximo día nos va a llevar a Natanael Cano.
Bueno, pues estaremos pendientes. Naye, la gente que te viene escuchando, ¿dónde te sigue y dónde te lee?
En arroba Nayemay es mi ex y mi Instagram, en todas las plataformas del Heraldo Media Group.
Bueno, pues te mando un abrazo, bonita semana y estamos en contacto.
Muy bonita semana, que tengan todo.
Gracias, Nayeli Ramírez, periodista de espectáculos de El Heraldo de México. 3:24 p.m.
Zona de noticias, el epicentro de la información. Vamos a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias. Heraldo Radio, la H se lee, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Ya estamos de regreso en Zona de Noticias con Manuel Zamacona por el Heraldo Radio.
No estoy y no para la doble, llorar por extrañarla, se ha vuelto mi deporte.
Dice, no como para olvidarla, sino para verla doble. Karim León, que hoy se presenta en Coachella, ya nos lo decía Nayeli Ramírez, editora de la sección de espectáculos aquí en el Heraldo de México. Y en este momento, cuando son las 3:31 p.m, nos enlazamos con Juan Guevara, director de Now Media en la sección de tecnología aquí en Zona de Noticias. ¿Cómo estás, Juan? Te saluda Jorge.
Hola, Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy bien.
Fíjate que hace unos días Google fue demandado debido a que de una manera secreta estaba rastreando la actividad de los usuarios en Internet o de sus usuarios en Internet, aún así utilizaran el modo incógnito que hay en Chrome. Chrome, sí, Obviamente es un navegador que es bastante popular. La gente lo utiliza constantemente y hay muchas personas que, bueno, decían, bueno, el modo incógnito de Chrome es el que yo quiero, porque pues de esa manera puedo yo mantenerme precisamente anónimo a la hora que navego en Internet. Pues no, fíjate que eso no sucedió con Google, y Google pues lo encuentran que estaba rastreando las actividades de manera secreta, de manera ilegal, y las cortes en los Estados Unidos obligan a borrar millones de archivos de usuarios, los cuales tienen, entre otras cosas, bueno, el nombre, la dirección, el correo electrónico, el historial completo de la navegación que hacían por Internet, etcétera. Entonces, bueno, ¿cómo es esto, no? ¿Y por qué hacen esto? Cada vez que entramos a un sitio de Internet, Jorge, sí, Recibimos unas piezas de información que se llaman cookies, las famosas galletitas, que entre otras cosas tienen pequeños rastreadores que envían constantemente a Google o al sitio de Internet que te mande la galletita, pues el Facebook, por ejemplo, todos nuestros hábitos de búsquedas en internet. Es decir, aunque no estés en el sitio que te dio la galletita o esa pieza de información, hagas lo que hagas, una vez la recibe tu dispositivo móvil o tu computadora, esa pieza de información, ese rastreador, va enviando una señal de lo que buscaste, cuánto tiempo estuviste en una página, qué es lo que estabas buscando, qué te llamó la atención, etcétera. Todo eso es un historial que se va formando, y poco a poco, con el tiempo, pues van armando una imagen digital de nosotros, de nuestros hábitos, y de ahí estos perfiles digitales se van enviando a los brokers o a los intermediarios de datos para poder enviarnos publicidad constante, ¿no? Inclusive hay una película muy interesante que se llama Deus Machina o Máquina,
sí.
Que está en el futuro, en donde una persona pues decide hackear de alguna manera o tener acceso a la información de las búsquedas de internet, y de esa manera entender o tratar de describir los perfiles de las personas, porque mucha de la información de que nosotros buscamos pues tiene que ver con nuestros hábitos, ¿no? Nadie busca cosas que no le interesan. Normalmente buscamos en internet lo que nosotros estamos queriendo saber, de lo que tenemos duda, etcétera, y eso te permite de alguna manera saber cómo la gente piensa, y si tú tienes un agregado de toda esa información, pues puedes saber cómo piensa un país, sí. Puedes saber cómo piensa una persona. Inclusive algo interesante que ya haremos en Zona de Noticias dentro de poco tiempo, es podemos utilizar la información de lo que la gente búsqueda o de sus búsquedas para definir tendencias, y en ocasiones para predecir tendencias electorales.
Así es, sí.
Entonces, que inclusive hay sitios de internet como por ejemplo Google Trends que mide eso precisamente, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Que esto es importante. Existe una compañía que se llama DuckDuckGo, como el pato, ¿no? Que tiene un navegador y un sistema de búsqueda que es impresionantemente rápido y que bloquea tanto en las búsquedas como en la navegación los rastreadores que existen en internet, lo cual nos da una protección a la privacidad bastante robusta, robusta. Entonces, y además es gratuito. O sea, DuckDuckGo es un navegador de internet, es una página para búsquedas que es bastante rápida, es bastante buena, tiene su versión de navegador tanto para Windows como para Mac, como para iOS, como para Android, y les permite a ustedes hacer búsquedas anónimas de internet y navegar de una manera pues muy privada en internet. La segunda opción es Firefox, se escribe sí. Firefox, que lo desarrolla Mozilla Corporation. Este es un navegador open source, que es o de fuente abierta, en donde normalmente se audita este tipo de navegador para asegurarse qué es lo que está haciendo en las máquinas de todos nosotros, y también es una versión muy interesante para poder navegar de una manera incógnita o de una manera privada en internet. Obviamente mucha gente me dice, oye, ¿y las VPNs funcionan? Claro, las VPNs, que son los Virtual Private Networks, funcionan para que tú, proveedor de internet, y algunas de las actividades que tengas en internet no las detecte el proveedor de internet, pero si aún así utilizas un VPN para hacer búsquedas en Google, pues Google obviamente capta esa información. Entonces, mi recomendación el día de hoy para aquellos que quieran manejarse de una manera privada en internet, lo cual es importante, es DuckDuckGo, Firefox. Y nada más una cosa muy rápida, el por qué es bueno manejarse de una manera anónima en internet. El día de ayer, 580 mil cuentas fueron hackeadas de Roku. Y la razón por la cual fueron hackeadas, que lo dio a conocer Roku el día de ayer, es porque la gente utiliza las mismas claves de acceso para todo, es la misma constantemente, y pudieran determinar quién usa qué cuenta debido a nuestra actividad de internet. Entonces, la privacidad en internet es importante, el mantenerse anónimo en internet es importante, y es la invitación a que, pues bueno, lo consideren, y si es así, DuckDuckGo y Firefox.
Pues muchas gracias por esta información que nos estás dando, Juan Guevara, director de Now Media. De lo que nos comentas, a mí me surge una duda. ¿La demanda en dónde se presentó y en qué va el proceso de juicio? ¿Ya se determinó que el buscador de Google Chrome en la versión de privacidad en realidad sí ofrece información? Pero ¿quién presentó la demanda, en dónde se presentó y en qué va el juicio?
Bueno, la demanda ya se presentó por la Corte de los Estados Unidos, por la Corte Federal. Número dos, la demanda ya se dirimió y fue Google castigado, en este caso con Chrome, y su obligación fue borrar muchos millones de archivos que tenía todos nosotros. Inclusive hubo una purga muy importante de esos archivos. Entonces, bien. Esa es una cosa que es muy importante. Esto ya se dirimió, Google aceptó responsabilidad y es por eso que pues fueron más benevolentes con él, pero ya se resolvió la demanda.
Muy bien. Oye, para las personas que nos están escuchando, ¿en dónde te encuentran para escuchar? Y tal vez para que algunos te pregunten sobre las recomendaciones de buscadores para navegar con mayor privacidad.
Claro, Jorge, gracias. Para cualquier pregunta sobre tecnología, les recomiendo que me sigan en Juan Guevara TV. Se lo repito, Juan Guevara TV, y ahí estamos listos y dispuestos para contestar todas sus preguntas.
Pues muchas gracias, Juan Guevara. Ya tiene dónde seguir al experto en tecnología. Y seguimos con más información aquí en Zona de Noticias. Son las 3 de la tarde con 39 minutos.
Zona de Noticias con Manuel Zamacona.
Ya se lo decíamos en el resumen informativo, Luis Alonso García Corrales, candidato a regidor de Culiacán, fue reportado como desaparecido. Manuel Aceves nos tiene la actualización de la información. ¿Cómo estás, Manuel?
¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes. Así es, el paradero del regidor del partido sinaloense, Luis García, y su acompañante, Juan Francisco Cerón, sigue siendo un misterio tras su desaparición ayer en un concurrido boulevard de Culiacán. Hoy, el líder moral de dicho partido local, Héctor Melesio Cuenojeda, citó a rueda de prensa y presentó un video que muestra cómo una patrulla los intercepta en el boulevard Las Torres. Sin embargo, tanto la policía estatal como la municipal aseguran que no llevaron a cabo ninguna detención de dichas personas. Ambas corporaciones aseguran no tener reportes oficiales sobre la detención y privación de la libertad alguna. Como resultado, hace unos momentos se llevó a cabo una marcha en la avenida Álvaro Obregón para exigir la pronta aparición de los desaparecidos, con consignas como "vivos se los llevaron, vivos los queremos". Los manifestantes avanzaron por las calles expresando su deseo de que vuelvan rápido integrantes del Frente Amplio por México en Sinaloa, del cual forma parte el partido sinaloense. Acusaron que se trata de un tema eminentemente político, por lo que también exigieron al gobernador Rubén Rocha Moya que se den resultados sobre la investigación y los operativos para localizarlo. Es el reporte desde Sinaloa.
Pues muchas gracias por la información, Manuel. Cualquier actualización, volvemos contigo.
Estaremos muy pendientes.
Bueno. Salud con el doctor Manuel Lavariega.
Bueno, pues ya lo escuchó, como todos los fines de semana, nuestro colaborador y médico de cabecera nos comparte las mejores recomendaciones para cuidar nuestra salud. Y esta semana, muy ad hoc, el doctor Manuel Lavariega nos va a hablar sobre el agua contaminada y los efectos en nuestra salud. ¿Cómo estás, doctor?
Estimado Jorge, ¿cómo te va? Qué gusto saludarte a ti y a toda la auditoria.
El gusto es todo mío, doctor. Oye, pues creo que no podría quedar mejor para hablar en este momento, al menos aquí en la Ciudad de México y principalmente en la Alcaldía Benito Juárez, sobre el agua contaminada y cómo puede afectar nuestra salud.
Efectivamente, como bien comentas, el agua puede contaminarse. En este caso, lo que está sucediendo en la Alcaldía Benito Juárez, pues está relacionado probablemente con la presencia de aceite y solventes, que bueno, finalmente estos son hidrocarburos, son derivados del petróleo.
Exactamente, bueno, por el momento lo que ha dicho la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México es que se encontraron algunos restos de aceites y de lubricantes, sin decirnos con precisión qué es lo que está pasando. Lo que sí dijeron es que el ducto de Pemex que lleva combustible no está quebrado ni tiene fisuras, así que todavía tenemos pendiente saber con precisión cuál es el contaminante del agua en la Alcaldía Benito Juárez, pero como ya lo comentas, ¿cuál sería la afectación a nuestra salud a partir de contaminantes de petróleo, derivados de petróleo?
Y aquí hay dos puntos que comentar: la exposición aguda y la exposición crónica.
La exposición aguda principalmente pues está relacionada a esta exposición que tenemos por el consumo o incluso por bañarnos o incluso por oler el agua. ¿Por qué? Sí. Porque como sabemos se evaporan estos hidrocarburos y pueden generar pues alteraciones sobre todo en nuestra piel, en nuestra mucosa, en nuestra vía respiratoria y también en nuestro aparato o nuestro sistema digestivo. Finalmente recordemos que es pues un hidrocarburo, regularmente son derivados del petróleo e incluso pueden contener plomo. Característicamente pueden llegar a presentarse alteraciones como dolor de garganta, dolor o ardor en la nariz, en los ojos, en los oídos, en los labios, en la lengua. También se puede presentar dolor abdominal, sangrado al evacuar, diarrea, náuseas, desmayos, incluso irritación de la piel o descamación. Así que esto es, vamos a decirlo así, en el agudo, en el expuesto del día a día.
Sí.
Pero también si nos exponemos de manera crónica, podemos generar riesgos también, incluso de alteraciones en nuestras células que podrían repercutir incluso en el riesgo de cáncer.
Esto es a través de la exposición crónica, es decir, doctor Manuel Lavariega, ¿la exposición crónica podría ser, por ejemplo, las personas que trabajan en gasolineras?
Por ejemplo, sí, las personas que trabajan en gasolineras, pero por eso justo lo comentamos aquí en el espacio, pues para poder asegurar que esto debe pues de tener una remisión inmediata para poder disminuir esta exposición hacia las personas y sobre todo pues disminuir la exposición de manera prolongada.
Doctor, para las personas que en este momento están atravesando esta situación en la alcaldía Benito Juárez con sobre el contaminante que hay que destacar, todavía no sabemos cuál es, ¿qué es lo que podrían hacer? Porque lo que sí están diciendo es que algunos tienen ya efectos sobre la piel, algún tipo de dermatitis. ¿Qué es lo que tiene que hacer una persona que presente estos síntomas?
Siempre evitar el contacto directo con esta fuente contaminada. También es importante pues acudir al médico en caso de que se presente cualquier tipo de lesión, mancha o síntoma, y sobre todo estar pendiente de los síntomas de alerta, es decir, que exista dolor abdominal intenso, que se presente náusea o vómito persistente, que tengan dificultad para respirar, que tengan confusión o mareo, que se presenten cambios en la coloración de la piel y sobre todo, pues también que no genere algún tipo de lesión en los ojos o en cualquier exposición de alguna mucosa que estemos presentando. Entonces, por eso es importante estar atentos y sobre todo estar muy pendientes de cualquier síntoma.
Pues ya tiene la información en nuestra sección de salud, la sección en la que hablamos sobre los temas más relevantes en esta materia. Y doctor, las personas que nos vienen escuchando, ¿en dónde te pueden localizar?
Claro que sí, pueden encontrarme en todas las redes sociales como DR Lavariega Sarachaga. Ahí estaré muy pendiente por si tienen alguna duda al respecto o de cualquier otro tema o cualquier sugerencia que quieren que platiquemos en este espacio.
Perfecto, pues nos escuchamos la próxima semana, doctor. ¿Te parece bien?
Claro que sí, un fuerte abrazo a todos y buen provecho.
¿Qué más es posible? Con Katia Castelo.
Pues ya lo escuchó, nuestra coach y colaboradora Katia Castelo nos habla sobre qué más es posible y esta semana nos vas a hablar, Katia, sobre la biodescodificación.
Así es, Jorge, ¿cómo estás? Un gusto saludarte.
El gusto es todo mío, Katia, pues infórmanos qué es la biodescodificación.
Claro que sí, hoy les quiero compartir que la biodescodificación es una herramienta que nos permite muchísimo comprender cuál es el origen mental y emocional de todas nuestras emociones, de nuestras enfermedades. Y esto, Jorge, se debe sobre todo a la baja autoestima, a relaciones que no son tan favorables en nuestra vida. Vamos acumulando esto a nivel mental, a nivel emocional, y después se transforma en un padecimiento. Entonces, la biodescodificación es una herramienta que nos permite cambiar la biología, pero primero comprendiendo el origen de dónde viene este dolor, este padecimiento. Es una herramienta maravillosa para ir muy profundo, para conocerte desde otra perspectiva y realmente tener un proceso de sanación integral.
Bueno, es que la mente es muy poderosa, ¿no, Katia? Tanto así para cambiar la biología.
Exacto, para cambiar la biología a favor o en contra. La invitación es que nos apoyemos de las herramientas que nos permitan que esa biología sea favorable, porque estamos expuestos a muchos ambientes que modifican precisamente esta biología y pues la mente juega un papel fundamental en todo esto.
Oye, ¿y cómo le hacemos entonces para descodificarnos?
Sí, mira, de hecho tengo una sorpresa para todos ustedes, porque el próximo domingo 28 de abril va a haber un evento muy especial de autosanación y biodescodificación, y todas las personas que se comuniquen, les dejo aquí el WhatsApp, que creo que es la forma más fácil de que me puedan contactar, o vía Instagram, van a tener un descuento muy especial por venir de parte del Heraldo Radio, por venir de parte de este excelente programa que disfruto tanto estar aquí, así que puede ser un primer paso para que experimenten esta experiencia precisamente muy, de descodificación.
Muy bien, Katia, pues bueno, este evento que van a tener de autosanación y descodificación para el próximo domingo 28 de abril, te contactan a través de vía WhatsApp, que es muy importante mencionarlo, que te escriban vía WhatsApp, que no llamen o que te busquen a través de las redes sociales, pero ¿cuál es el número al que tienen que escribir?
Ahí va, bueno, me pueden encontrar en Instagram como @soykatiacastelo, ahí me pueden mandar un mensaje directo, con todo gusto para darles la información, si esto les llama la atención, y mi WhatsApp es 5519-050547, ahí les dan todos los detalles de este gran evento para comenzar a sanar desde la raíz.
Muy bien, pues se lo repito, para si están interesados en este evento que se va a dar el próximo domingo 28 de abril de autosanación y descodificación, tienen que escribir al número de WhatsApp 5519050547, se lo repito, 5519050547, o escribir, buscar a nuestra coach Katia Castelo en sus redes sociales, @soykatiacastelo.
Es correcto, Jorge.
Muy bien, Katia, pues ¿te parece si hablamos la próxima semana?
Claro que sí, con mucho gusto, les mando un fuerte abrazo y feliz domingo a todos.
Gracias.
Zona de Deportes con Roberto San Germán.
Roberto, pues hay mucho de qué hablar, ¿no? La América recuperó el liderato de la Liga MX, las Chivas ganaron otra vez casi de chiripa y el Bayer Leverkusen, eso sí, haciendo una proeza histórica.
Exactamente, mi querido Jorge, buenas tardes y buenas tardes a la gente que nos sintoniza. Como dice, sí, bien, la jornada 15 se ha casi terminado. Hay tres partidos el día de hoy por la tarde. Atlas contra Atlético de San Luis a las 6 de la tarde. Pumas contra León, que es un partido importante para los lugares de la liguilla, a las 6 de la tarde. Y termina la jornada con un partido intrascendente, porque Juárez y Tijuana ya están fuera de la liguilla, no tienen oportunidad. Y eso es a las 8 de la noche. Y resulta, Querétaro pierde 0-2 contra Mazatlán y se complica su pase directamente a la liguilla. Querétaro necesitaba la victoria para seguir ahí en los puestos de la famosa liguilla, los primeros seis que pasan, ¿no? Luego Necaxa le pega 2-0 al Santos, Necaxa que juega bien, Santos un equipo que sabemos que está en reconstrucción, sí. Un equipo que no es que juegue mal, sino simplemente tiene muchos juveniles, hay que verlo, interesante, hay jugadores como Jordan Carrillo, y Necaxa que también tiene grandes jugadores como Monreal en la delantera, que se me hace uno de los mejores que hay en el fútbol mexicano. También tenemos que Puebla pierde 1-0 con Cruz Azul, con un arbitraje muy polémico. Cruz Azul pues gana al final ya en tiempo de compensación. Tus Chivas le ganan 1-0 al Pachuca, en un partido, como bien dices, en donde pues sí contaron con más suerte que Pachuca, un Pachuca que de repente nos tiene acostumbrados a hacer estas cosas, en donde de repente pensamos que va a ser un buen equipo y se cae horrible, y va y pierde contra el que menos esperas, ¿no? Todo el mundo esperaba que Pachuca le fuera a ganar a Chivas, y sobre todo en su casa.
Ese, pero bueno, sí, las Chivas sacan. Me parece que fue uno de esos juegos rompequinielas, ¿no? Porque hay que decirlo, las Chivas, exacto, ya venían de una tradición de perder con el Pachuca.
Sí, no, y además era un partido importantísimo para las aspiraciones de Chivas, sacaron tres puntos muy valiosos para seguir dentro de la clasificación, para entrar en el famoso play-in que le pusieron, pero bueno, ahí están las Chivas. América ayer, pues simplemente recupera la cima del torneo, sí. Los jugadores de Toluca estuvieron burlándose, hace mucho frío en la cima, pues nomás se comieron una manita.
Nada
sí
más.
Podemos hablar de que también hubo un penal que no le marcaron al América, pero también le quitaron un gol al América que era legítimo, así que también se equivocaron para los dos lados, porque ya sabes cómo están los reforfas, es que al América lo ayudan. Señores, una pregunta, después de que te meten 5 goles, te borran del campo, ¿vas a decir que ayudaron a un equipo que metió 5 goles? Por favor, yo no sé cómo ven el partido, yo creo que de espaldas y en un tiro de esquina, yendo a la tribuna, porque no ven el campo, pero bueno, sí, no. Sigan pensando que el América lo ayudaron.
Yo soy el primero en decirlo, Robert, yo que soy Chiva, o sea, el América es un equipo bien construido y que juega bien.
Es un equipo que sabe jugar el sistema que tiene su entrenador, y lo has dicho perfectamente. Tiene los hombres idóneos. Es un equipo que al momento de que cambia a sus dos, digamos, delanteros, como fue el caso de ayer, el equipo no baja, al contrario, sube, y para eso, para un equipo contrario, dicen los laterales, ya no friegues, compadre, si me acabo de sacar a dos muy buenos y me metes a dos mejores todavía, pues me complicas más las cosas, y lo vimos ayer, ¿no? Sí. Pero bueno, y el clásico regio también en tiempo de compensación, muy molesta a la gente de Tigres, 3-3 en un partido bueno, y pues ahí están las cosas.
Con un escándalo, ¿no? Un escándalo en la tribuna, porque sí, decían que Nahuel Guzmán estaba señalando con un rayo láser,
sí,
¿no?
No, y sí estaba, y si hay video, algo tiene que hacer la Federación Mexicana de Fútbol, porque también nos vienen a vender muchos espejitos los argentinos, también el francés Guignac, que es muy difícil que los pulsen, se la pasa mentándole la madre a todo el mundo, haciendo lo que se le pega la gana. Hay jerarquías, para que luego no digan que nada más son a la América, porque luego nada más la gente, no, pero Nahuel Guzmán tiene que tener una buena sanción por parte de la Federación Mexicana de Fútbol y la Liga MX,
Ya lo veremos, Robert. Oye, lo que hizo el Bayer Leverkusen, 47 partidos sin perder.
Sí, casi puede hacer la proeza de llevarse la Bundesliga, se ve complicado, de forma invicta, pero hoy ganó, y con eso se corona el equipo de Xavi Alonso, que le quita un reinado de 10 años al equipo del Bayern Múnich, amigo. Así que, la verdad, bien por Xavi Alonso, y ya no le busquen españoles, ya tienen al director técnico de la Furia Roja, ya la tienen, ahí está.
Sí, dicen que fue un poco como una chiripada, ¿no?, que haya logrado ese resultado. Perdón, corrijo, 43 partidos sin perder.
Sí, exacto. No, Jorge, yo creo que en el momento en que demeritamos el trabajo de un entrenador, sí que fue una chiripada, creo que no nos hemos dado cuenta. La verdad es que tampoco la Bundesliga se sigue mucho en México, pero hay que seguir todo el trabajo que tiene Xavi Alonso, y sobre todo lo que ha hecho Xavi, perdón, con toda la gente que ha participado, Real Madrid, equipos en España, ¿no?
Muy bien.
Y con quienes estuvo entrenando. Sí, claro. La verdad es que también tiene eso, ¿no?
Punto, pero bueno, pues muchas gracias por el reporte, no tenemos más tiempo, hablamos la próxima semana.
No te preocupes. Claro que sí, Jorge, pasa un buen fin de semana, una buena semana para todos también, y un abrazo a toda la gente que nos interesa.
Bueno, pues muchas gracias a todo el equipo que hace posible Zona de Noticias, al titular de este espacio, Manuel Zamacona. Yo soy Jorge Rodríguez. Nos escuchamos la próxima semana.
El Heraldo Radio presentó Zona de Noticias con Manuel Zamacona. Los esperamos la próxima semana desde el epicentro de la información.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit Juvederm.com.